Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bienvenidos a este especial navideño de la banda del cómic. Estamos muy contentos de estar acá. Es además nuestro primer episodio de videopodcast en Spotify. Por ahí ya habíamos hecho algunas cosas para el final de WandaVision, habíamos hecho algunas cosas en nuestro canal de YouTube, pero estamos estrenándonos en Spotify, videopodcast. Voy a saludar primero al lado oscuro de la Fuerza Geek, Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos y Juanquita y a toda la banda que nos ve y nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Este ejercicio pues está muy interesante, no solamente porque lo estamos haciendo en video, sino porque Juanquita se animó a estar con nosotros, así que es un programa súper mega especial.
Juanquita, bienvenido.
Hola, hola banda, ¿cómo están? Bobcito, Charlie, tengo una pregunta. ¿Este es real o estamos con el fantasma de la fuerza?
Uy, sería chévere ser un fantasma de la fuerza.
Sí, yo creo que está el fantasma de la ferza está con nosotros.
Un saludo para todos los que nos ven, desde donde nos escuchen. Venimos aquí a alegrarles una hora de su día con lo que nos dejó el 2023 en este gran especial.
Exactamente. Oiga, se siente raro tantas cámaras. Y eso que nosotros somos periodistas los tres. Como que estamos acostumbrados a tener cámaras, pero se siente raro que haya tantas cámaras.
Yo no soy periodista.
Sí, es raro, pero bueno, estamos haciendo aquí el ejercicio, digamos, de hacer el video podcast, porque pues es lo que además hoy en día es como la tendencia. Así que si nos quieren ver, si nos quieren seguir viendo en video, nos escriben en arroba banda del cómic o aquí en los comentarios de Spotify y ahí de una carita.
Así voy a decir que nos escribieran. Mire que, por ejemplo, yo tengo una compañera en el trabajo. Me está diciendo que podcast escucho, pero que los pueda ver. O sea, a la gente realmente le gusta mucho poder ver a sus podcasters.
Sí, ahora hay mucho de eso. Casi que todo es con el tema de, o sea, impulsados por Spotify, porque los podcasts por Spotify eran grandes actores y músicos, pues hasta humoristas se han lanzado y Spotify Studios les pone todo. Ha sí. sido un o sea, interesante. La embarrada es que sean siempre los mismos con los mismos.
Claro, ¿no? Spotify, daros un estudio.
Los mismos, pero bueno.
Hoy, entonces vamos a estar charlando de lo mejor, de lo peor. Vamos a hablar de Kenobi, no mentira, de Kenobi.
Eso fue ya que
nos dejó un trauma, ¿sabes?
Como el 2000, pues. Sí,
puede que fuera ayer.
Pero sí, vamos a estar hablando de todo. Empecemos bien, empecemos por lo bueno. ¿Cuál fue la mejor serie del año para ustedes?
Uf. Creo que tuvimos mejores series que películas, ¿no? Pienso yo. O sea, hubo mejor, mejor insumo en series que en películas.
Que con tanta cosa sí. ahora, o sea, es difícil. Y este ejercicio, o sea, sin querer adelantarme a nada, era como, yo vi esto, ¿cuándo lo vi? Esto, ¿cuándo lo vi? ¿Hace cuánto lo vi? Olvidé totalmente series o películas que había visto. Me tocó entrar al historial de Netflix, al historial de todo, ir al cine y ver qué había comprado. Porque de tanta cosa que uno ve ahora, pues uno dice, listo, voy a preparar qué fue lo que mejor que vi. Pues obviamente lo mejor se me quedó, pero dije, pues vamos a ver qué. Y muchas cosas pasan y se olvidan.
A mí me pasó que yo no recordaba que Mandalorian y Ahsoka salieron el mismo año, por ejemplo.
Mandalorian
3 y Ahsoka. Mandalorian se ve lejos.
Sí, pero es que hay mucha demanda, pero saben también otro elemento es que las series hoy en día tienen el nivel cinematográfico, entonces antes la serie se diferenciaba hasta por su calidad en eso, y hoy en día usted ve Ahsoka y dice, puede ser cine, fácilmente lo pueden llevar al cine y estoy feliz, o sea, quedó al mismo nivel, entonces también siento que por eso las series pueden llegar hasta a competir con eso, ¿no?
Con el cine.
Yo mucho mejor. Yo siento que cada vez hay más problemas para contar historias cortas y por eso también las series están teniendo mejor desempeño. Las películas o están quedando muy largas, por ejemplo, no sé, la última de Tarantino que dura 3 horas y media, Napoleón que duraba también un montón. Películas largas.
Por eso también cuando hay series hay como más espacio para contar, mientras que las películas cortas pocas están teniendo éxito.
Sí.
Se hacen un enredo contando la historia.
Y mira que ya que mencionabas estas dos películas, sumaría yo pues Oppenheimer,
larga
que es larga. Bueno. Pero no, más allá de su duración, lo que quería decir es que este año tal vez yo recuerdo más esas películas como que ya no están en el universo geek, sino como que empezaron a ver películas, pues, a darle más relevancia a este tipo de películas. El fenómeno este de Barbie y Oppenheimer el mismo día, o sea, como que todo eso hace que recuerde más como que las películas estas que no son geek, pues también por lo que las películas geek ya no están siendo tan, o sea, tan exitosas o tan atrapantes como antes.
Sí, total.
Pero Carlitos mencionaba pues lo triste también del fenómeno del cine hoy, que fue a ver una película y el cine vacío, y no era una película geek.
Sí, entonces, por ejemplo,
también estamos viendo un fenómeno, pues...
No, pero las geek también tienen las
salas vacías. Es que, bueno, eso está pasando también. Es que, sí, el final de año estuvo como un poquito convulso.
Por eso digo yo, y retomo, que para mí hubo mejores series que películas este.
Sí, yo también creo. Ahí estoy de acuerdo con Bobcito. Para usted, ¿cuál es su mejor serie? Porque vamos a hacer una cosa y es cada uno va a tirar su mejor serie y luego entre los tres hacemos el podio de las series.
¿Pero van a hacer spoilers o no?
Sí, pues depende si está.
No, hacía
no vamos a hacer spoiler de, no sé, algo que esté tan reciente.
Sí, sí,
no,
sí.
Pero sí.
Exacto, Capitana Marvel no vamos a hablar.
Sí, no,
no, no, no, está muy
reciente. Vamos a hablar de la escena post crédito de Capitana.
Igual ya habrán escuchado el episodio de Marvel.
Sí, sí, sí.
Desde
sí. Pero bueno, no vamos a echarle mucho spoiler.
Entonces, ¿cuál es su mejor serie?
Para mí la mejor serie fue Ahsoka. Ahsoka creo que cumplió con muchos elementos, pero no sé si los expongo ya
o... De una, vaya contando y
lo
vamos
a... No, yo lo que creo es que Ahsoka cumplió con varios elementos y es la expectativa, que es una cosa muy difícil hoy en día, que es, uy, la gente está esperando un montón de algo, de un producto, y la mayoría de veces hemos salido muy decepcionados o Flash, y de ahí para allá hay un listado grande. Pero Ahsoka, todo el mundo tenía como Ahsoka, y yo también tenía un miedo, y yo decía, ay, Dios mío, no me van a salir con un Obi-Wanazo, y no, cumplió con la expectativa, dejó el hype muy alto, explicó un montón de cosas de la saga, y dejó abierta pues las posibilidades para, hasta para la película que viene de Filoni. Yo creo que la gente quedó feliz, la aparición de Anakin fue espectacular, y todos los elementos, como porque pues no vamos a entrar en esos detalles.
¿Tiene su episodio?
Tiene su episodio, van a escucharlo, pero creo que sí reúne un montón de cosas que hacen que, por lo menos para mí, sí haya sido una de las mejores series. Sin embargo, quiero hacer una mencioncita especial a la de Superman, Mis aventuras con Superman. Creo que es una serie que no esperábamos de ella absolutamente nada y nos sorprendió. O sea, sí.
Oiga, y a ese episodio le fue re bien en el podcast, lo cual me hace pensar que hay gente que quiere como... Porque, por ejemplo, la película de Tortugas Ninja, también ese podcast le fue súper bien. Gente consumiendo mucha animación. A mí también me gustó harto Ahsoka. Creo que el único pero que le pusimos en su momento es que necesitaba como mucho contexto para disfrutarse más. Pero no, fue tremenda. Y toda la recreación que hicieron de Ahsoka en live action, en Clone Wars y todo eso, estuvo... fantástico.
Yo tengo un comentario sobre eso y no, o sea, lo hablo desde que me pasó, o sea, lo viví y fue, me gusta Star Wars, conozco algunas cosas, pero no terminé de verme la serie de Clone Wars, no vi nada de Rebels, entonces, claro, es una serie, es re disfrutable, me gustó, quería verla, no me aburrí, estaba chévere. No sé, es, yo que soy un fan soft de Star Wars, ¿cuánta gente la disfrutó así como Bobcito? O sea, que entendió todo, que se le llenaron vacíos. O sea, siento que, claro, es una gran serie, pero es una, o sea, fue una apuesta dura porque quién, o sea, probablemente de 10 personas que vimos las películas, 3 o 4 vieron todas las series animadas.
Si no es que
entonces,
menos.
Entonces, exacto, si no es que menos. Entonces... sí, o sea, es buena, pero siento que, claro, o sea, yo la disfruté, pero no creo, o sea, no la puedo poner como una de las mejores porque, o sea, yo veía a la gente y decía, ah, ¿quién es él? O sea, claro, escuché que existía Ezra, pero pues yo me imagino que Bob lo vio y fue, mejor dicho...
Pero miren que lo que dice Juanca es interesante, porque de una vez más pone en evidencia que cada serie, cada película, cada producto, cada cómic tiene un nivel de expectativa para cada uno. O sea, hay alguien que dice, para mí fue la mejor película de Flash. ¿Quién sabe qué experiencia tiene él con esa película y alrededor de qué se pudo conectar? Como me pasa a mí con Ahsoka. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que es la mejor serie? Por mi experiencia, como lo acaba de decir Juanca. Lo que no significa que si no queda de número uno, no sea la mejor serie, o sea la mejor serie si queda de número uno. Claro. O sea, esto lo que pone en evidencia es que cada uno se conecta de una manera y de acuerdo también al nivel de pues, que haya leído o no haya leído, ese producto pues puede tener más cercanía o puede estar en el podio más allá o no. Por eso elegirlo va a estar interesante, pero para que quede en evidencia que los gustos están ahí abiertos.
Y yo creo que con eso que dice Juanca, si a mí me preguntara alguien una serie para entrar en Star Wars, o sea, sin haber incluso visto ninguna película, recomendaría The Mandalorian, porque Ahsoka evidentemente tiene su necesidad de entender algunas cosas, pero igual me pareció que estuvo buena. Yo la que traigo es The Last of Us, que también se ve lejana porque fue a comienzo de año, la serie que adapta el videojuego de PlayStation, y la verdad que la disfruté un montón. Tiene un episodio que es espectacular, en el que tenemos dos personajes totalmente nuevos, digamos, por ejemplo, para los que nunca han visto el videojuego, y pueden ir a ver ese episodio y sentir un montón de cosas, porque en medio de este apocalipsis por un virus de hongos, lo que tenemos es un montón de personajes que sienten que tienen conflictos interesantes, así que yo la recomiendo un montón. Ya quedó pues para salir, está Pedro Pascal, que está en todo lado ahora, y a mí me gustó mucho, me gustó muchísimo, me parece que el videojuego es buenísimo. Tenía un gran reto, como estaba diciendo Bobcito, sobre las expectativas, y lo cumple, adapta muy bien.
Pero creo que va a sufrir del mismo síntoma de Ahsoka, y es quien jugó el juego, quien tuvo más cercanía con el juego, pues yo, por ejemplo, no me vi la serie. Entonces, ahí es
hubiera sido chévere, a ver qué tal.
Sí, exacto. Pero claro, entonces ahí es complicado porque ve que es la conexión. Seguramente el que haya jugado el juego dice, yo me la tengo que ver o me la tengo que ver. Hay gente que la pudo haber pasado, como le pasó a Superman, Mis Aventuras con Superman, como, next, una más. Pero
¿sabe que a mí
creo que puede haber sufrido de ese, necesitaba un antecedente
para poder... En el versus del juego, a mí lo que me pasaba es que sentía que había muy pocos merodeadores, o como le quieran decir, pero porque uno en el juego todo el tiempo los está matando. En cambio, en la serie se sienten mucho menos, por ejemplo, a mí me pasó eso.
A mí con esa serie, o sea, la vi por el fenómeno, pues que es una serie geek y que estamos en eso y que hay que verla y tal. El primer episodio yo lo sentí muy similar a todas esas películas de zombies, entonces empezó y yo me sentía viendo Soy Leyenda, la película que alguien en un noticiero diciendo, se descubre este virus, pero no va a pasar nada, está controlado, corte, toda la ciudad en apocalipsis. O sea, como que yo dije, empezó igual que The Walking Dead o Soy Leyenda, como que traía, y tal vez se lo comenté a Carlitos, como que ya la cultura popular instaló esta ruta de las películas así o series apocalípticas. Pero a medida que empieza a avanzar, sí empieza a mostrar cosas diferentes. El tema del capítulo este que habla,
que fue el 4 tal vez.
Sí, que es un tema full de inclusión y que uno dice como
hecho a la perfección. Exacto, o sea, hecho a la perfección.
Es como, listo, parece que iba a ser una cosa y se lleva a otra. Yo no jugué el juego, pero me sentí, o sea, sentí que explicaron bien. O sea, si el juego no existe, para mí es indiferente. O sea, existe o no existe, sí. Y existe The Last of Us 2, pues para mí es indiferente. O sea, la serie me gustó y esperaré la segunda temporada.
Miren, por ejemplo, para los que no la vieron y para Bobcito, dos conflictos que me hace acordar, Juanca. El que él menciona es
el de una pareja gay que termina encontrándose en una situación en la que uno está buscando como refugio y la super desconfianza, obviamente, en medio del apocalipsis, y ellos terminan teniendo una relación súper bonita, súper emotiva, y deciden morir juntos. Y está el otro... esa serie es de febrero. Y está el otro... en el que hay un man que al parecer está traicionando a los rebeldes, pero el hermanito tiene una enfermedad terminal. O sea, unos conflictos demasiado interesantes. Es como, uy, este man es traidor, pero está traicionando para conseguir la medicina para su hermano. Eso hace que la serie sea muy, muy interesante.
Chévere, chévere. Gracias. ¿Y Juanquita?
¿Cuál es la tuya?
Yo estuve entre dos y dos muy recientes, pues de o sea, que estamos terminando noviembre, estaban aún siendo emitidas. ¿Qué es Loki o Gen V? Me fui por Gen V por la propuesta que trae. Si, digamos que es, o sea, presentar, o sea, siento que fue una propuesta arriesgada también porque están presentando digamos una plantilla de personajes nuevos en el universo de The Boys que ya pues la gente los conoce. Pero exploran temas, o sea, críticas tanto al cine de superhéroes y todo que ya, digamos, no es nuevo porque lo hizo The Boys, pero empieza a mostrar una cara pues más como más de adolescentes y de la gente creciendo y todos los miedos que tiene cuando está creciendo y cuando están siendo adolescentes. No abusa del universo, pero sí lo complementa, es decir, usaban cameos, ni siquiera cameos, aparecían en postercitos los personajes de The Boys, los 7, pero nunca es que uno se sintió que un episodio se sostuvo gracias a lo que ya habían construido. Es una cosa totalmente nueva y por eso me gustó. Sangrienta, o sea, lo que ya estamos acostumbrados, pero me gustó, digamos, los giros a mitad de temporada. Hay un giro que es tremendo, que uno no, digamos que al principio no lo ve venir, ya cuando lo ve, uno dice, pues claro, era obvio, pero al principio yo no me imaginaba que fuera a pasar. Entonces siento que es como esa serie que uno no pidió, porque pues nadie esperaba eso, esperaba The Boys 4, pero que es un complemento demasiado como agradable, que uno dice como, oh, qué chimba ver esto. Y seguramente en The Boys 4 el otro año se van a
parar. Y se renovó claro, Gen V para una segunda temporada. Porque es que es bien curioso, incluso le he escuchado a mucha gente decir que es mejor todo el material audiovisual que ha salido tanto de The Boys como de Gen V que los mismos cómics que inspiraron la serie. Y eso yo creo que, yo la verdad solo he ojeado algunos cómics, pero a mí me parece mucho más interesante todo lo que ha hecho Amazon Prime con eso. Y lo que dice Juanca, es bacano porque es la universidad de los superhéroes. Entonces en temas de popularidad, secretos, drogadicción, otra visión de los héroes,
que muy chévere. Que eso de la popularidad y la gente en el high school o en la secundaria, lo hemos visto mucho como en comedia romántica y la parte bonita y feliz. Aquí es el opuesto.
Y está obviamente esa vaina de The Boys que siempre tiene, que hay escenas que no quieres ver, que son una completa miércoles, pero que hacen parte de la gracia de verlo.
Ahí tengo un comentario corto y es, entramos en el dilema de no hay entonces una serie masiva.
No
tenemos una serie que, digamos, estamos discutiendo en series que, como pasó en su momento, todo el mundo pues es exagerado, pero sí por lo menos una gran parte la vio. Aquí estamos hablando de segmentos. Star Wars, segmento videojuegos y segmento otra franquicia, nada de DC, nada de Marvel.
Está muy chévere eso que dice Bob. Para no alargarnos en esta categoría, pero pensémoslo rápido, ¿hay alguna que creen que haya sido una serie que todo el mundo haya visto? Es que ya ni las de Marvel, porque hay mucha gente que no ha visto Loki. No, ¿cuál pudo haber sido la serie?
Yo pensaría que la que más han visto probablemente sea Loki. O sea, que uno pueda sentarse con un grupo que ya de entrada está en nicho, porque ya es gente geek. Pero, Loki. Yo pensaría que Loki.
No sé, me queda la duda, pero sí está chévere lo que dice Bob. Bueno, ¿cómo vamos a ese podio? ¿Cuál queda de primeras?
Yo creería que... No sé.
Es que
punto de cosas, yo pondría Gen V de primeras.
Ok, bueno, si hay dos ahí, ya ahí hay uno para poner.
Mira, que justamente yo iba a decir de las opas por la calidad. O sea, es que HBO hace cosas tremendas en cuanto a calidad. No quiere decir que Prime Video o Disney no, porque ya digamos, ya la calidad, o sea, de por sí ya de entrada, por defecto, es muy alta. Yo siempre le creo mucho a las series de HBO porque pues viene con una historia de que ha hecho las mejores series de la historia. Pero bueno, yo iba a poner la de Charlie puso la mía, pero bueno, no sé.
Entonces yo desempataría. Yo diría Gen V.
Gen V, podemos poner a Gen V como ganadora en el podio. En segundo lugar,
Ahsoka.
Siento que es muy bonito Ahsoka por lo que he visto, o sea, por lo que generó en el fan, es bonito eso. Y encima que uno...
Pues, yo creo que la maleta era más pesada para Ahsoka. O sea,
la responsabilidad.
Las expectativas, sí, claro. Sí, usarán genial, aquí, por eso le podemos dar el segundo lugar. Tres son muy buenas, a la final es un podio.
Haciéndole el reconocimiento a Loki, ¿no? Por ejemplo, sí, que es claro. Una gran serie, ¿no?
Que no también... sé, es que no sé qué más serie, o sea, Invincible... Que no, pero está muy suyo,
está, pero todavía no lo hemos terminado, o sea, está en rodaje. pero bueno, listo, vámonos con película ahora, mejor película.
Mejor película.
A ver.
Bueno, para mí fue Las Tortugas Ninja. Creo que está difícil porque había elegido la de Spider-Man. Pero ya aquí Juanquita me la quitó, ahí le eché el spoiler a la gente, me le arruiné la sorpresa,
spoiler, sí.
Pero creo que Las Tortugas Ninja, en el sentido en que refrescó también, o sea, fue como ese producto muy parecido al de Superman, no lo estábamos pidiendo, nadie lo esperaba, han salido muchas películas y series y cosas y productos de Las Tortugas, pero llega esa película y creo que refresca. Y no solamente desde la historia, sino desde la animación, que eso fue lo que destacamos en su momento. Entonces yo no podría decir, para mí, lo voy a ser muy sincero, no voy a decir que fue la mejor, pero sí está dentro de las mejores. Entonces creo que es un muy buen producto que vale la pena explorar.
Yo no me vi esa, cuenten otra la historia de la creación, pues cómo nacieron. ¿No?
Más o menos.
Más rápido.
Y le cambia cositas también.
Bueno, sí, le da elementos diferenciadores interesantes.
No
sí.
Me la he visto.
La animación ¿Dónde está brutal. Vamos a buscar dónde está. La animación es una cosa.
Es muy buena. O sea, vale la pena verla. Sin embargo, como digo, no considero que sea la mejor película del año. O sea, está dentro de las mejores y creo que hay un elemento diferenciador en la película que vale la pena ver. Pero sí, ahí la destaqué, pues porque obviamente me quitaron el...
Todavía no está para ver, o sea, está para alquilar en algunas plataformas, pero todavía no está disponible en ningún lado. No, muy buena.
Pero que la tengan ahí, sino porque creo que es que mucha gente no la ha visto. Entonces, en el momento en que la vean, seguramente se van a sorprender.
Y es divertida, hace chistes de la cultura popular, hace chistes de Marvel, hace chistes de DC, hace chistes actuales.
Y son personajes que la gente, o sea, la gente recuerda, las tortugas ninja están instaladas en la cabeza de todo el mundo.
Total. Venga, yo traje una canción de las Tortugas Ninja, ¿no creo que sería bueno que la banda
suba al escenario? Puede ser.
Ya que estamos hablando de las Tortugas Ninja.
Y ya cada uno vuelve con su nominado. Pero sí quería, antes de que vayamos con la canción, sí quería decir que utiliza muy bien cada cosa que puede hacer. Porque, por ejemplo, con Spider-Man, que seguramente ahorita Juanca hable, ahora todos como que quieren tirar la animación hacia allá, porque revolucionó. Esta usa cosas de Spider-Man, pero hay vainas, como yo decía en el podcast del episodio, que deja como trazos a medio dibujar, que eso es propio también de la película. Es muy chévere. Así que vamos con la canción de Bobcito.
Por favor, Carlitos, una canción que descubrí hace poco. Me parece muy bacana, tiene una energía bastante alta. Y bueno, yo creo que en diciembre la gente por lo general... No sé, en otros países, aquí en Colombia se escucha mucho música muy decembrina, como le decimos aquí, y tiene que ver mucho con la cultura de nuestro país, que también se riega un poco en Venezuela, o sea, todo este tema de Pastor López todavía llega como a esos países. No sé en Europa cómo lo celebrarán, en Estados Unidos y demás, pero aquí que venga la banda a deleitarnos con una muy buena canción, con mucho power, para esta Navidad.
Hey, what do you guys want to eat?
Pizza!
Cowabunga, dude.
Feed the Beast. Esta es una versión mucho más rockera de la canción de las Tortugas Ninja, pero sí. Es la famosa canción de las Tortugas Ninja.
Sí, es como una versioncilla ahí que le hicieron, pero tiene bastante energía, muy rock and rollera, como para esta época de Navidad, ahí, con unos traguitos.
Yo pensé que Opsito me iba a mandar.
Yo también pensé que.
Cardio, la pita por ti.
No, saben que iba a traer una canción que. que se llama Superman y es también de esta música así toda.
Pues acuérdese que en un episodio musical de los Cover Geeks yo llevé una de Superman, ¿te acuerdas?
Ah,
que
sí, era una salsita. Salsita. Sí. Esta también es que no quieres que yo sea un Superman.
viene producción, necesita algo. ¿Saben qué les iba a decir? Mi película es Guardianes de la Galaxia volumen 3. Peliculón. Creo que ese episodio lo titulamos El cine de superhéroes no ha muerto, porque James Gunn se despidió en la puerta grande con esta película. La historia de Rocket era lo que necesitábamos para cerrar esta aventura de tres partes de los Guardianes. Y era un poco, hace poquito lo hablábamos en el grupo de Telegram y también en el grupo nuestro ya de los tres, que es el valor de contar la historia, más allá de que tuviera mil cameos. Nunca estábamos hablando de que, ¡ay, que salió Adam Warlock! No, lo bueno de la película está en sus personajes principales. Y esta película es demasiado buena, es triste, introduce personajes nuevos como los compañeros de Rocket, Layla. No, muy buena la película.
Yo creería que esa es la mejor película de este año. Para mí.
Sí. Para ya mí, yo se voto de una vez.
Para mí, sí, para mí. Como también fui sincero y dije, Las Tortugas no es la mejor película, está dentro de las mejores, pero...
Las Tortugas ya se ganó su tercer puesto. Con este defensor ya se ganó su tercer puesto.
No, pero es que hay que ser neutrales, pues cómo le va a ganar Guardianes de la Galaxia a Las Tortugas.
Sí, no, película.
O a
Spider-Man. La música, todo, muy buena.
A mí, el día pues que fuimos, tuvimos el privilegio pues de acceder al preestreno, o sea, de las primeras funciones que llegaron aquí a Bogotá. Esa semana para mí había sido durísima y yo me quedé dormido en la sala. Todo el mundo salió y hablaban de no, y yo pues vi por partes lo que me despertaba, como cuando me despertaba. Y pasaron meses y que sí, que Guardianes, qué tal, y para mí, pues normal, pensé que era una película más. Pues cuando llegó a Disney y me sentí a verla, o sea, Juan Camilo, los que me conocen saben que no me expreso, no lloro nada, lagrimié viendo la película, sí, la historia de Rocket y los amigos es una cosa terrible, tremenda, que lo golpea a uno de la peor forma, y yo parecía un niño chiquito viéndola, porque yo decía ¿cómo me dormí en esta película? O sea, es una cosa que yo no me imagino haberla, o sea, haber estado conectada, o sea, ese día no me conecté con nadie, porque yo me conecté con Morfeo en la sala, porque si hubiera estado conectado con la gente, yo creo que nos sacan ahí a todos llorando,
sí, atacados, claro.
Es demasiado... demasiado bueno.
Y Bobcito, que es catador número uno de villanos, gran villano.
Sí,
gran
villano. Sí, lo hizo bien. Una adaptación de Robocop.
Y el humor de siempre, o sea, exploran, o sea, una parte que me pareció demasiado buena, pues sin alargarme, es el tema de se me va el nombre de este muchacho.
De Drax
con las hijas, pues con las
niñas, sí, esa parte.
Que es como lo que él perdió, y todas las sagas nos estuvieron diciendo, perdí a mi hija, perdí a mi familia, perdí a mi hija, perdí a mi familia, y o sea, todo si era perfecto, es hermoso.
No, es demasiado
sí, es lo mejor.
Y es que, miren que ahí volvemos a lo mismo, es cómo maneja cada personaje, porque incluso hasta la historia de Peter Quill con Gamora, muy bien trabajada. A mí no me molestó, yo sé que mucha gente le criticó a Adam Warlock, pero digamos que fuera un poco como tonto, pero a mí me gustó porque el personaje va a crecer. En general todo, Cosmo, la perrita, todo. James Gunn, la verdad, genio, ustedes saben que yo soy fanático de él y por eso confío en que todo va a estar bien con Superman.
¿Thor fue este año? ¿Thor 4 o no?
No, esa fue el año pasado. Ah. Y nos falta una, les vamos a hacer un pequeño spoiler, y es que la canción que escogió Juanca para el especial... navideño, tiene que ver con Guardianes de la Galaxia, pero para no ponerlas tan pegadas, la vamos a dejar para más adelante. ¿Cuál es tu película?
Ya como...
¿Cómo lo spoileo?
me gustó mucho, o sea, la que siento que es, como dijo, no es la mejor, es la segunda mejor, porque la mejor es la de Guardianes, fue Spider-Man Across the Spider-Verse, que es pues la continuación de la revolución pues de animación que hizo la primera. La estamos esperando, tal vez se tardó sus buenos años en llegar.
Se corrió, sí.
Pero es lo que uno esperaba, o sea, ya se atrevieron a más, hicieron más, o sea, se atrevieron más de lo que hicieron en la primera, y eso ya es decir, el universo de Gwen me parece maravilloso, cómo se digamos, como que la pintura se iba diluyendo. Miles, que ya uno lo quiere más, lo entiende más. Todo me parece, o sea, cuando presentan todo el tema, ese universo, pues, de los Spider-Man, de cada uno, el humor, cada cosa, es un tema que es de admirar. El tema que se convirtió en meme, pues, el evento canónico, también, pues, me parece, pues, explicado de una forma que uno entiende. Entonces, no, me voy con esa. ¿Seguro a ustedes les gustó?
Sí, no, a mí me gustó harto.
Sí, completamente. Ahí hay una cosa, y es que esa película se parece a la serie de Ahsoka en el sentido en que también tenía un peso como muy fuerte por la animación, la había marcado como un hito muy alto, y cuando sale la película y le pasa igual que a Ahsoka, o sea, cumple, o sea, check. O sea, como que uno dice, además tenía un peso muy alto, o sea, es que Las Tortugas no tenía un peso tan alto. Claro. O sea, salió como sin ninguna pretensión y antes nos sorprendió, pero una película como la de Spider-Man, la gente estaba con una expectativa muy alta, y en la historia, porque es que además creo que la historia de la 1 fue otra cosa también de locos, y no quedó mal la historia. Hay gente que dice que le gustó más la 1 que la 2.
Es que esta está sin terminar, entonces queda uno como... Yo por eso siempre la califiqué como...
Es que falta la segunda parte, pero no, la película es muy buena. La parte de la animación es increíble, que hayan podido hacer algo mejor que en la primera, porque en la animación incluso es mejor cuando juega con todos esos estilos, como mencionaba Juanca. No, a mí me gustó harto, y yo creo que hay mucho todavía por contar. De hecho, que la película terminara con el parche de la primera me parece que fue una elección, gran elección.
No, y que, o sea, bueno, digamos que algo que se le ha criticado, se le criticó, fue como el final, así que como si hubieran cortado la película... Sí, es que en dos siente. Partes, o sea, como muy, o sea, corta aquí, en punta, ping. Es lo como que nunca cerró, lo que siempre le ha dicho Carlitos. Pero no, pero pues igual es esa historia, siempre...
Peliculón.
Pero también sucede lo mismo que en las series. No tuvimos una gran película masiva que como un episodio, un evento así que nos convocara a todos y
dijéramos... De pronto Guardianes. Yo creo que de pronto Guardianes. Bueno, aparte del fenómeno que mencionó, sí, Juan,
yo, de Oppenheimer, yo diría con Barbie. Que Barbie, si fue la película más masiva del año, puede ser Barbie. Porque sí,
claro. Lo y que... Super Mario también salió, ¿no?
Pero es que Barbie era impresionante ver a la gente vestida de rosado en los cines. O sea, ya a mí me cogió la coyuntura en otra ciudad, no me acuerdo en dónde yo estaba en otra ciudad. Y en el cafetero, y todo el mundo de rosado.
Es que el rosado.
Sí, no, de verdad.
Sí, yo siento que rosado. En cuanto a aquí sí, es masivo. Y yo creo que Barbie, o sea, seguramente quisiéramos que el fenómeno y Oppenheimer también, pero pues seguramente 10 personas que vieron Barbie, 2.
¿Vieron Oppenheimer? Sí. Eso está interesante, quién sabe cómo habrá sido.
Oiga, a ustedes a qué les huele. En diciembre el olor a comida es una cosa deliciosa, ¿no? O sea, ¿qué comen ustedes en Navidad?
No, a mí me encantan los buñuelos, yo soy... Es buñuelo. Me encanta el buñuelo, demasiado. Y además porque mucha gente que no se dedica a vender buñuelos, saca su puesto de buñuelos solamente en diciembre. Y eso es espectacular.
Esos buñuelitos chiquitos que uno cree que no, que si se come 20 buñuelos pequeños, no pasa nada, pero no.
Juanquita, ¿qué come? Así,
no, a mí me gusta mucho, o sea, a mí, para mí diciembre es sinónimo de dos cosas. De la carne fría. Aguardiente. Como de esa carne fría que uno compra, pues, que es el lomo, como en, que uno taja frío. Y de, no sé por qué, como de puré de papa. O sea, siempre en mi casa es esa cena que es como la carne fría y con puré de papa. O sea, para mí eso es diciembre.
Y la comida es una delicia, ¿no? La, o sea, siempre donde uno va, huele a comida, además uno lo invitan a comer.
Eso le iba a tener en Latinoamérica, hay una abundancia tan impresionante en diciembre, es como que todo el mundo quiere dar, y eso es muy bonito.
Y es a través de la comida.
Yo siento que no voy a decir que frijolada.
Hoy vamos a comer.
Bueno, ¿cómo queda ese podio?
No, yo creo que...
No, ya está, Guardianes, Spider-Man, Tortugas Ninja.
Y Tortugas.
Estén pendientes que vamos a hacer una dinámica. Para entregar dos kits navideños de la banda del cómic. Ya ahorita en un ratico les contamos
dos
cómo es.
Super kits.
Uy,
dos super
sí.
Kits. Ahorita mostramos por acá, yo tengo
los dos. ¿Puedo participar?
Juntamos poderes, juntamos un montón de cositas que nos han llegado el año de... Mejor dicho, de puras marcas, de puras películas, y yo sé que a ustedes les va a encantar. Armamos dos kits que cuando les lleguen se van a poner muy contentos porque están llenos de cositas, detallitos, vainas. Entonces, ya les vamos a explicar.
Esas cosas que se usan a diario y que son las que uno como que empieza a valorar más.
Total, claro.
O si no, miren esto como está lleno.
Antes de ir con nuestra siguiente categoría, vamos a hablar así con la canción de Juanquita.
No, pero un momento. ¿No? Antes de seguir, yo quería hacer un... O sea, es que yo llegué tarde a todo. Entonces yo hasta 2023 que estamos, vi una película que se llama... No, vi una película que se llama Your Name, que es animación...
Vieja, tenías que hablar de Suzume.
De 2016. Otra película que me hizo llorar. O sea, yo decía como... Yo solo en mi casa un día que estaba resparchado la vi y yo decía como yo no había visto esto, como la gente no ha visto eso. Son películas que, o sea, comentario cortico, la gente tendría que ver, demasiado buena.
Mírate Suzume también.
Y si me preguntan a mí, ¿cuándo lloro?
No, ya, yo nunca lloro, pero quería decir, la anoté y dije, tengo que mencionarla.
Hay que, esto vamos a decirlo, hay que ver, y de hecho mucha gente en Telegram nos dice, hay que ver más de ese anime y más de todo eso que está pasando en Japón, porque hay muy buen contenido. De hecho hay cosas mucho mejores de las que están saliendo en este lado del mundo.
Y una cosa
o sea, yo no he visto Attack on Titan, pero todo el mundo dice que es como mejor historia del mundo. Lo que pasa es que se acaba de terminar, sí. Y todo el mundo dice que es impresionante.
Y otra que estuve a punto de poner, pero pues se estrenó en diciembre, o sea, en esta búsqueda, fue la de Pinocho de Guillermo del Toro, que es una cosa de animación también, que uno dice, esta gente se...
La animación se pasó, está...
Que tienen en especial de cómo se hizo todo, qué hicieron el muñeco. O sea, es una cosa tremenda. Solo las menciono porque digamos que esta de Pinocho fue de diciembre.
Uh-huh. De una, Carlitos.
Vamos.
Ruelo.
Monstruo Kitcha. ¡Ah! ¡Ah! ¡No está pasando!
¡Quieto!
Y bueno, tenemos Creep de Radiohead.
¿Qué tema?
Mopito, siga, por favor.
No, pero un momento. Un comentario sobre eso, ¿no?
No, o sea, que siga, que se siente.
Ah, yo pensé que
era... Para que se acomode para hablar de la canción, que además tiene la secuencia genial de Rocket.
Y que transmite todo eso que siente él, ¿no? Sí, que la gente, que digamos que el espectador empieza a sentirlo hasta que llega pues el final.
Esta es una canción muy tribunera, pero aquí está utilizada épicamente, diría yo.
Aquí en nuestro programa o en la película.
En la película. Bobcito.
¿Listo?
¿Está bien ya?
Sí, señor.
Estamos teniendo inconvenientes técnicos.
No, es que aquí como nos toca estar pendiente de todo a la vez, nosotros mismos nos grabamos, nos autograbamos, nos autodesfilciamos y todo lo demás, entonces toca estar pendiente de todo.
Aquí de todo.
Pero está todo bajo control.
Y ahora vamos para los libros, para los cómics, vamos a hablar de mejor lectura y para los mangas. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, voy a arrancar yo en esta.
Hágale pues.
Mi mejor lectura es de un manga que se llama Adiós Eri. Es del mismo autor que hace el famoso Chainsaw Man. Y la verdad que lo recomendó el Barón de los Pixels en un especial que hicimos por los 5 años de la banda del cómic, que también está en video, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, en el en vivo. ¿Cuánto duramos ahí? ¿Como 5 horas? ¿6 horas?
Fue una maratón.
Eso fue hace 2 años, ¿no?
Sí, ya.
Eso fue en diciembre también.
No, eso fue en...
Julio.
¿Eso no fue un especial de Navidad?
No, eso fue celebración de los...
Ah, okay.
Del aniversario.
Sí, ¿no? Pero que fue... O sea, recuerdo que entraba gente y desfilaba por el apartamento de Bobcito.
Gran reto, y ahí...
Fue en la nota, ¿no? No fue en esta ratico.
No, aquí, esta está más tuña que la anterior.
Sí.
La historia de Tatsuki Fujimoto es una... O sea, si a ustedes les gusta todo lo audiovisual como a nosotros, que seguramente sí, es genial porque utiliza todos esos recursos de querer hacer una película para contarnos la historia de una persona que está viviendo un duelo, que luego se encuentra con una especie de amor y a través de ese amor vuelve a vivir otro duelo. Es muy interesante, todo el tiempo está jugando con tu cabeza porque no sabes si lo que te está mostrando es la película que esa persona está grabando o la realidad. Y el final te vuela la cabeza, realmente se lo recomiendo mucho, es manga. La puse en lectura este año porque le hicimos podcast, que lo encuentran a comienzo de año, pero además porque en español fácil de conseguir, y en una edición que llegó ya a Latinoamérica, se también salió este año. Hasta este año ya se consiguió fácilmente acá en Latinoamérica.
Yo recuerdo haber editado el episodio y sí, de verdad que nomás escuchándolo, yo dije, quisiera leerla. Evidentemente, por todo lo que pasó en mi vida este año, no vi ni leí nada por 6 meses, pero con ganas, de verdad,
bueno,
que con ganas.
Sí. Realmente es buena. De hecho, yo ya lo leí, pero me gustaría comprarlo, porque yo lo leí digital, pero me gustaría comprarlo porque visualmente tiene cosas increíbles. Se lo recomiendo, Bobcito, que no lee tanto manga. Este es un buen acercamiento, es un solo tomito, lo terminan de leer y les queda ahí como resonando en la cabeza.
De una. Recomendado.
Y sobre los recuerdos, sobre cómo recordamos a las personas, cómo viven en nosotros así mueran, es muy chévere, una gran historia. ¿Cuál es su mejor lectura, Bobcito?
A mí me sorprendió una lectura hace poco, además. ¿Ustedes se imaginan al Joker y a Batman en un rol completamente distinto? Batman defendiendo al Joker a capa y espada, por eso el cómic se llama El Abogado del Diablo. Y nunca me imaginé, pues, una historia en donde el Batman, pues, defiende, como digo, a capa y espada al Joker de un delito que él no cometió. Entonces, pues, él habla de justicia, ¿no? Pues que, sí, que él hace una caspa y demás, pero que no cometió ese delito. Y entonces no lo puede mandar a la, pues, porque está condenado a muerte. Entonces, Batman, como un abogado, intentando descifrar quién fue realmente quien cometió ese delito. ¿Qué? Y pues al final, pues el Joker se le caga la risa, como, pues estás defendiendo, o sea, como, y pasa un montón.
Súper recomendado.
Súper recomendado, sobre todo porque es una historia distinta de ellos, o sea, muy diferente, y tal vez Batman, una vez más mostrando esa conexión con el Joker, es como el parcero, lo que pasa es que el parcero está del lado del oscuro de la fuerza, pero el malo quiere, el otro malo también lo quiere. Pero es interesante.
El uno no puede vivir sin el otro.
Sí, total. Esa es mi por acá está.
Sí, el estilo lo iba a sacar, pero me dio susto.
Creo que es esta. Es esta. Además, tiene una carátula.
Tremenda.
No. Por acá. Increíble.
A esa también.
Ahí está. El Abogado del Diablo. Muy buena recomendación. Y este cómic, pues, está en esa colección que estamos haciendo ahora de Salvat. Entonces, pues, también lo pueden conseguir a muy bajo costo. Entonces, pues por ahí lo pueden ver. ¿Cómo la ven?
Chuck Dixon, chévere. Graham Nolan y Scott Hanna. Ahí está. Ve, interesante. No lo había escuchado ese cómic.
Sí, y aquí una de esas historias alternativas de este cómic, es un cómic del que vamos a hablar más adelante también en otro episodio de Navidad, es el Robin con el Joker en un carro. Ustedes se imaginan el Joker manejando y uno, obviamente, de copiloto del Joker, bueno, ahí vamos a hablar de eso más adelante.
Buena lectura, y miren que traemos cositas variadas. ¿Tú?
Sí, lo que les contaba, yo no leí mucho ese año, pero pues cuando, digamos, se hacían episodios de alguna lectura o algo, pues yo la leía para poder, pues, estar en contexto de lo que ustedes hablaban al editarla. Traigo el peor día de los Avengers, el que llaman el peor día de los Avengers. Que es Avengers separados, Avengers desunidos, no sé.
Sí, hay varios
nombres.
Todos son.
Entonces, no, claro, estuve justamente ayer la estuve releyendo otra vez. Tremendo todo lo que pasa a raíz, pues, de Wanda y lo que generó después, que pues de ahí parte o partió una de las series que más nos ha gustado, pues, en la banda, que es WandaVision. Y todo ese evento como místico que tuvo Marvel hace un par de años. Pero sí, ese como me sorprendía como cada cosa iba pasando, era peor que la anterior. Y creo que es un cómic que la gente ha leído mucho, siendo que es muy famoso. Entonces, siempre es de esos cómics que se recomiendan porque es la esencia de los personajes en esta.
Sí, yo creo que es como esos imprescindibles de Marvel. Y un poco es ir allá, es como ir a territorio seguro en medio de los runs actuales de Marvel que no son tan buenos. O sea, lo que está pasando actualmente no es tan bueno en eso de ese. O sea, el presente de ese es mejor que el presente de Marvel, y por eso mucha gente termina yendo a esa década de los 2000 que es fantástica y que es hermosa porque hay muy buenas historias.
Ese cómic recomendado. Yo cuando lo leí me gustó.
Tiene episodio.
¿Qué termina? ¿Qué digamos que culmina y arranca House of M, que también es tremenda.
Sí, total.
Esos dos son historias tremendas.
Ahí tiramos dos cómics y un manga. La verdad es que hemos leído bastante Juanquita porque tuvo un año de locos, pero es impresionante la cantidad de cosas que uno termina leyendo
al final y sale el año, ¿no?
Sí, yo este año también.
Boxito que se la pasa en aeropuertos, en talleres arreglando el carro, dele.
Ah, sí, eso yo creo que no falta el cómic debajo de la manga o en la maleta, y yo creo que cualquier momento que uno pueda aprovechar para adelantar esa lectura, así es como uno lee. Yo creo que si uno no aprovecha esos rotos esperando para el médico, esperando cualquier cita, y saca su cómicito y se adelanta unas 4 paginitas, para mí sería muy difícil leer. O sea, yo creo que yo logro leer es porque en esos tiempos, digamos, hago las lecturas y adelanto un montón, pero sí, este año creo que también hemos retomado la lectura. Chévere.
Y miren que todo ese tema de la comodidad de leer hizo que ahora DC vaya a sacar unos cómics en un formato muy parecido al del manga. Ya existía una cosa que se llamaba Pocket, que era más o menos chiquito, ahora hay uno un poco más pequeño, y eso plantea un poco lo que dice Bobcito, que haya como escenarios donde sea fácil leer.
Oye, y nos prometieron que es que regalos.
Eso iba a decir, Vamos con el, es que le estábamos poniendo una prueba porque van a participar los que llegaron a más de media hora de programa, que creo que ya vamos. Entonces vamos con los dos kits.
Vamos a mostrar solamente uno, pero son parecidos los regalos. Entonces tenemos, a ver, Juanca, me ayudas acá. Muestra tu primero
ese póster de allá. Póster con Flash, Superman y Batman. Esperamos verlos pronto en el cine. Nuevamente tenemos póster oficial de la película de Spider-Man. Tenemos stickers de la banda, stickercitos.
Los personajes.
Stickers también de los personajes. Estos portavasos exclusivos de la banda del cómic. Solo se hicieron, ¿cuántos hicimos? 200, ¿no? Aquí hay un par. Tenemos postales para los Potterhead, a los que les guste el universo de Harry Potter. Tenemos a She-Hulk, versión Gio de Wolf, que a propósito también es el ilustrador de los portavasos. Si tienen hijos o simplemente les gusta dibujar o usar lápices, tenemos lápiz oficial de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse con su taja lápiz. Y miren esta agenda tan espectacular.
¿Puedo participar? ¿Puedo participar
por la agenda? Miren esta agenda tan espectacular. Yo no sé si se va a perder antes de que la entreguemos. Y ahora que estábamos hablando de leer algunas lecturas sencillas de DC, tanto de Wonder Woman como de Superman, y cerramos para irnos un poquito hacia Japón con un póster de Tokyo Revengers. Tremendo kit, ¿cómo la ven?
Venga, ¿y qué hay que hacer para ganarse eso?
¿Qué hay que hacer para ganarse eso? Es muy, muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es ir a calificar el podcast. Le ponen las estrellitas al podcast. Eso está en el perfil de Spotify, donde nos están escuchando probablemente en este momento. Van y le colocan estrellitas y le toman un pantallazo a esas estrellitas. Y comenten en el episodio contándonos cómo les pareció, cuál es la mejor para ustedes, cuál es lo peor, lo que quieran comentar sobre su balance de año aquí en los comentarios de Spotify. Y simplemente después de que hacen eso, nos envían el pantallazo y nos cuentan que participaron en @bandadelcomic en Instagram. Y ya, entran a participar. Luego hacemos un sorteito y se llevan dos kits. Tenemos dos kits como estos. ¿Cómo la ves?
No, yo quiero participar. es muy fácil lo de las estrellitas, ¿no? O sea, ahí en el perfil pues de nuestro show en Spotify está el calificación o el rate. Y ahí ya, allá, por favor, pues 5 estrellas, ¿no?
Siéntanse libres de colocarlo.
Sí, exacto. Si el pantallazo llega con 3 estrellas, pues complicado.
No. Pero sí, no, y muchas gracias a todos los que siempre están comentando, porque la verdad hay mucha gente que nos deja mensajes. Todos estos que lleguen por aquí los vamos a leer, y a los de Telegram les tenemos una sorpresa más adelantico porque enviaron mensajes por el grupo y los vamos a leer. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Con la siguiente categoría.
Bobcito, vuelva, lo necesitamos.
Ya estábamos.
Vamos a ponernos picantes acá. Lo peor, ¿cuál fue el peor producto de este año? Arranque usted, a ver.
El peor producto, que fue el que puse acá.
Usted tenía Power Rangers o Sensei. Oy, sí. Se los coja uno, para que no sea tramposo.
No, yo creo que los dos fueron tan paila. Los dos fueron como tan, no sé, es que vinieron de la mano juntos, pero yo pensaba, no, es que los dos son horribles.
Pero, perdón, ¿son dos películas o es una entera?
Son dos. O sea, una es la de los Power Rangers y otra es la de los Caballeros del Zodiaco.
Ah, es que cuando yo leí que sea versus algo, yo decía, ¿cómo así? ¿Un crossover?
No. Bobby está haciendo acá el crossover, pero no.
No, fue horrible. Esa película para mí fue la peor. O sea, yo creo que entre se dan garra ellos dos, o sea, pelean, uno se quita así las vestiduras, pero no, yo quiero ser la peor película, no, yo.
¿Sabe que entre esas dos, yo creo que me parece más mala Senseiya?
Eso fue así.
Yo siento que el problema de Power Rangers es que, pues ya para este momento no pega.
¿Ambas fueron al cine?
No, yo creo que sí, fue
Power Rangers fue un exclusivo de Netflix, y sí, la de Caballeros del Zodiaco sí fue al cine, creo que la distribuyó Sony. Pero no. Pues, o sea, Power Rangers, yo creo que es como, lo voy a ver pensando en que estoy en los 90 otra vez. Porque no viene a aportar nada, sino viene como a homenajear eso. Pero pues, sí, es floja, ambas son flojas.
Ok.
¿No viste ninguna? No la veas, no mentiras, no, vean lo que sea y ustedes llévense su opinión. Porque yo sé que hay mucha gente a la que los fans de Power Rangers que solo el hecho de verlos les genera ciertas emociones. Para mí lo peor y lo que más me decepcionó, porque me decepcionó, y yo creo que por eso es que la pongo en lo peor, es porque yo pensé que iba a ser algo muy chévere y terminó siendo desastroso, fue Secret Invasion. Yo no la estoy juzgando porque tenga el nombre de un cómic que tiene un montón de implicaciones y no haya hecho lo mismo, no la estoy juzgando por eso, sino porque empieza muy interesante planteándonos todo este tema de los Kree y los Skrull, para luego terminar siendo lo que Marvel siempre hace, que es juegos pirotécnicos, tramas abandonadas, personajes sin acabar, y por eso siento que falla un montón.
A mitad de temporada tiene un gran episodio, si no estoy mal.
No, había arrancado bien y estaba interesante, pero luego ya, y lo que hacen al final con Emilia Clarke, que es absurdo, la verdad, crear este personaje hiper mega poderoso, matar tan fácil al villano, no, la verdad, miren que eso creo que es una gran diferencia que tiene con Ahsoka, y fue un temor que tuvimos con Ahsoka, y es, se están acabando los episodios y la trama está todavía muy colgada. ¿Qué hace Ahsoka? Pues te deja la historia sin terminar, es preferible. En cambio, Secret quiere cerrar y cierra de la peor manera. Para mí fue una gran decepción, teniendo además el cast que tenía, porque yo elogié mucho como esas escenas donde, por ejemplo, están... con Mendelsohn están hablando en el tren y reflexionan sobre la vida, y yo decía, genial, tremendo, sí. Bacanísimo, y luego a la
porra. Pero siento que es que se autoflagelan ellos mismos, porque es una pieza que tiene que encajar en un rompecabezas que ya está armado, entonces tienen que hacerlo a la fuerza, digamos que no hay un avance, digamos que lo que más se ha criticado es Nick Fury. O sea, como que empieza y termina igualito. O sea, no pasa nada en 6 episodios. O sea, que hay momentos en que uno dice, sí, pero al final termina siendo lo mismo.
No, y para, no vamos a hacer spoiler de Marvels, pero peor cuando tú, por ejemplo, vas y ves a Nick Fury en de Marvels, es otra cosa, es otra cosa. O sea, no parece que no le hubiera pasado nada diferente de lo que le pasó. No, es insólito.
Sí, y recuerdo que a mitad, no sé si es el tercer episodio, me pareció muy bueno.
No, arranca como interesante, pero se pega una desdibujada. Lo más chistoso es que Marvel es capaz de criticarse en She-Hulk y decir, esto es lo que hacemos, estúpidamente esto es lo que hacemos.
Entra pelea, entra cameo,
no, tonto.
Pero, no sé, entre Caballeros del Zodiaco y Secret, yo creo que Caballero se lleva el podio. Sí, es que es muy... No. O sea, yo sé que Secret es... No, yo creo que tal vez puede ser de los peores productos de Marvel, creo, pero... yo creo que
le va a tocar desempatar a Juanca. Y es que a mí me decepcionó tanto Secret Invasion, la verdad.
Pero porque tenía mucha carga. Pues el nombre, nomás el nombre. Bueno,
¿cuál fue la peor tuya?
La mía elegí una película de igual que Bobcito. Y no porque fuera mala...
Está abriendo el paraguas. No. Ya abrió el paraguas.
Sino porque también, o sea, la gente esperaba, y es lo que hemos hablado internamente, es como ya la gente espera demasiado de las películas, o sea, espera cinearte en las películas de Marvel, y ya, pues, no sé si algún día fue, pero ya estamos muy lejos de eso. Reflexionando, Carlitos es el que siempre ve primero las películas y le pedimos una opinión, a la que yo personalmente creo que le da copiar-pegar desde el año pasado. Y dice, es una película ahí, el villano suavecito, pero entretiene. Esa es la descripción que da Carlos a todas las películas, y creo yo que es tan genérica, no porque él haga genérica, sino porque es la descripción que le cabe a cada producto de Marvel hace 2 años. Es Ant-Man, pero esa sí me parece pésima. Que la gente esperaba, que es la presentación de Kang, que va a aparecer el cuántico y que con razón van a explicar todo y que el mundo cuántico y tal. Y al final nos encontramos con
una película
que entretiene, que el villano es ahí y que tal.
Yo de hecho voy a votar por esa. Y esa película me pareció muy mala.
No, yo creo que en mi podio está Caballeros, Secret y
o sea, Caballeros es la peor.
Uy, sí, para mí
Caballeros. No, yo voy a poner ahora Ant-Man de primeras. No me gustó
para pero nada, es porque uno esperaba demasiado. No, y pero con el cuento además, de Kang y que Kang... Pero
además era súper aburridora esos monólogos ahí tratando de explicar todo. Por ejemplo, a mí me pareció una cosa muy chévere del universo de Ant-Man era todo el tema de jugar con ser pequeño o ser grande. Y en ese universo se pierde, en ese mundo cuántico se pierde poder jugar con eso. O sea, ya no tiene la gracia como en la 1 y en la 2, que eso era muy chévere, de cómo jugaban a hacerse pequeños. No, esa película no me gustó y tenía severo villano.
Sí, claro, y que era la...
A ella le pasó lo contrario.
Esa la vimos juntos, de hecho, creo que esa la vimos juntos.
Esa que compramos, o sea, fuimos a un cine, compramos toda la comida para darnos cuenta de que era en otro cine,
eso nos pasó, y creo que era la función de Familia Geek, pero no, esa película, mala, ayer le decía a una amiga que esa película es más corta que una película como Napoleón o que la misma Oppenheimer, y las otras dos que duran como 3 horas, te mantienen ahí, y esta no es capaz de mantenerte ahí, es muy aburrida.
No sé si en ese momento ya había pasado lo de Jonathan Majors y todo.
No había pasado.
Pero, pues claro, ahí empezaba uno a decir, bueno, el villano viene tal. Y ahí fue cuando salió la postcréditos de todos los Kangs en...
Esa postcréditos es buena.
Claro. Sí. Pero, o sea, Marvel haciendo Marvel, pegándose tiros en las piernas. Porque ya después pasó lo que pasó y ahora pues todo parece...
No se sabe qué va a pasar.
Exacto, no se sabe si lo van a sacar, si no lo van a sacar, si va a llegar otro, si no. Pero sí,
esa película fue mi peor. Yo creo que también esa película le juega en contra que venimos de un momento como de estar hastiados de películas y esa viene y la embarra de gran manera.
Oye, pero no estamos hablando nada de DC, ¿o no? ¿Por qué?
De ese año, pero porque DC, bueno, DC estuvo ahí, o sea, no. Flash, Blue Beetle y Aquaman, pero para mí Ant-Man es peor que las tres.
Sí, claro, criticaron mucho a Flash, que también es rey todo lo que está pasando. Pero a una película entretenida es.
Ahora, una cosa es...
Es que hubo cosas peores.
Una cosa es cerrarle con Flash, que viene con un montón de problemas, y otra cosa es cerrarle con Marvel, que en teoría viene con bien. O sea, viene con cosas armadas.
O sea, dices que no esperabas nada de DC, y aún así...
No, al contrario. O sea, digo como... Nada. Salió una película bien en medio de que el man estuvo en la cárcel, la retrasaron, y los Blue efectos Beetle, visuales... Pues,
también,
está bien.
Yo no diría que están
en lo peor del año. No, me atrevería.
Tampoco en lo mejor.
No, hablamos de DC, pero
en
general.
Pero en cambio, este par de que metimos de Marvel sí están en lo
y
peor
sé
del
que
año.
Además Aquaman, pues, en el momento en que estamos grabando este especial, es imposible que hubiéramos visto Aquaman. No, pues se está rodando, pero pues no sabemos, no podemos...
No, se está rodando, no, ya casi se va a estrenar.
Ya casi.
Se va a estrenar el 25, creo.
25, sí, ya finalizando diciembre. Y paila, o sea, ahí sí hay que esperar a ver...
No, cómo. Pero de ese creo que sobrevivió este año.
Pero Aquaman también viene tambaleando, sí. O sea, ya ese universo... O sea, esto es como ya, caos. Sáquenlo porque no sé qué, y el otro día vi que otra
pero
vez...
ahorita detrás de cámaras, ¿qué decíamos? Yo les decía, yo prefiero que el otro año no haya nada de ese, que estemos tranquilos, y ya 2025 arrancamos con Superman.
Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Cuál sigue? Pero entonces, ¿qué? ¿Cuál queda ahí?
Ah, sí, el podio, ¿cómo queda? Yo voté por Ant-Man como la peor.
Bueno. Yo no vi ninguna de las que propuso Opsito, es que me abstengo ahí, pero... Me disfruté más Secret Wars, Secret Invasion, que Ant-Man, o sea, diría Ant-Man.
Entonces, Ant-Man en primer lugar.
Ant-Man.
Caballeros del Zodiaco 2. Y 3, ¿qué fue? Secret. Y le fue bien.
Y ahí Secret tiene un tema. Tenía un tema.
Hubo cosas peores.
No, pero Secret tenía un tema conceptual re chévere.
Era muy bueno.
Que era el
la
tema
idea.
De que quién está escondido. Y el tema de que dijeron que el intro la hizo la inteligencia artificial. Y, bueno. O sea, tenía conceptualmente cosas para
sí, porque además
yo creo que por eso me da tanta
siempre
rabia.
Se ha hablado de que se iba a descubrir quién, un gran vengador, habían dicho que era Skrull, y que uy, que vamos a saber, que han dicho que el capitán, sí. Que hasta el mismo Steve Rogers, y no, pues resultó siendo Máquina de Guerra.
No, no, y pero, además pero, no tiene el impacto real interesante en la historia.
Pero la película no viene en una película o yo...
Hay una película que se llama Secret Wars, pero es mucho, o sea, no, totalmente diferente.
Ah, ok, me sí. Confundí yo.
¿Queda así?
Sí, queda así, queda así. Así queda.
¿Cuál sigue?
Este, me encanta este que viene, porque es Mi Placer No Geek. Mi Placer No Geek. ¿Quién quiere arrancar con Mi Placer No Geek?
Yo arranco. Tengo dos. Bueno, tengo varias más bien. Porque, sí. Porque es que no, pero como siempre llegué
tarde. Nadie cumple las reglas acá, María.
Llegué tarde, pero bueno,
cinco.
Vamos a hacer rápido. El que más me estoy disfrutando ahora mismo es la novela de Rigo. Digamos,
¿quién es Rigo?
Rigoberto Urán.
El ciclista colombiano.
De Urrao. De Urrao, Antioquia. No, la estoy viendo por Prime Video. Obviamente cae, es más que serie, es una telenovela y cae mucho en melodramas ahí, como que. Ah. Pero no, Juan Pablo Urrego, Robinson Díaz, tops, o sea, nivel de actuación de estos tipos, se echan la serie al hombro y la llevan. Es muy divertida. A mí me pasa que yo llego, viajo a cualquier lugar, duro 2 horas en ese lugar y empiezo ya a hablar con el acento. Entonces ya se imaginarán cuál es mi acento en cuando estoy viendo
Rigo.
Cuando estoy viendo Rigo. Entonces es una muy buena. También vi Love and Death, protagonizada por la bella Elizabeth Olsen. Muy buena también.
Es ¿De qué se trata esa?
Es un asesinato, es basado en historia real. Que de un amorío pues que salió mal y ella mata.
¿Estás spoilando o esa es la base?
No,
yo dije,
o sea, hay un asesinato. Bueno, igual, pues ya.
Spoileó, o sea,
entonces,
sí spoileó.
Es buena, es una serie que uno la termina y dice,
eso está
no voy a confiar en nadie. Y
¿es como estilo Perdida de Ben Affleck y
no.
Emily
Ratajkowski? No, esta es como, no sé, visto
parece?
Que últimamente llegó la tendencia como de estos documentales de asesinos y eso tiene un
tono así. Sí, el crime vende mucho.
Exacto, como un tono
true
así.
Crime.
Y cerras mi cortico, yo sé que esto es de otro año, creo que el año pasado.
Y además, se tiró tres.
De años que ni tienen que ver.
Se tiró tres.
Hay una que es de 1980 y algo, que es Top Gun, que yo nunca la había visto.
¿Pero la cuál estás
la
diciendo?
Uno.
¿La 1? No, ¿cómo
espérate,
va a tener Top
espérate,
Gun?
Espérate. Uy, no la había visto. Obviamente vi Top Gun 1, que es, tiene ahí lo suyo, pero de falta. Ahora vi Top Gun 2, o sea, Maverick. Y yo quedé impresionado, o sea, yo decía como no vi esta película, o sea, de nuevo, perdón por llegar tarde a todo. Pero, uy, no, tremenda, me dieron
casi
ganas.
Casi trae Volver al Futuro.
No, ahí está el top 3.
Sí.
Que diga cuál es.
Arma tu podio, Mario.
Le pregunto yo a Lina, ve y... ¿Y las de Misión Imposible son parecidas? Y me dice, sí, claro, son parecidas. No, pues no he visto ninguna. O sea,
así probablemente
el próximo año en mi
la del 72.
Empieza a listar las de Misión Imposible. Pero sí, ya.
Misión Imposible tiene grandes películas. La última no, la última entra no prueba.
No he visto nada, entonces.
Yo traje...
¿Cómo decir que trajo tres también?
Yo traje tres. No, yo traje Ted Lasso. En su tercera temporada. Ahora que Bobcito, creo que sé por dónde va su placer no geek. Creo que le voy a recomendar mucho esta serie. Porque la premisa básica es un entrenador de fútbol americano que lo contratan en el fútbol inglés para que dirija un equipo. Pero inicialmente lo contratan es para que destruya ese equipo. O sea, por eso viene de otro deporte. Porque la que se quedó con el equipo acaba de divorciarse. Entonces quiere hacerle daño a su esposo acabándole y volviéndole mierda al equipo. a partir de esa premisa empiezan a surgir un montón de cosas interesantes. El personaje de Ted Lasso es genial, pero alrededor de él hay un montón de personajes de todos los géneros que funcionan muy bien. Y este viene a ser como la temporada del equipo, entonces uno ve el vestuario, ve cómo algunos personajes que antes se odiaban empiezan a quererse. Tiene muchas reflexiones sobre
ahí
la vida.
Sí, evolucionan los personajes.
Evolucionan un montón. Y tiene de fondo también un tema muy interesante que es la salud mental, el machismo tóxico, la masculinidad tóxica, mejor. Es una serie espectacular. A mí esa serie yo la amo, me da vida cada vez que la veo. Y creo que ahí cierra. De pronto van a sacar un spin-off o algo, pero muy, muy recomendada. Está en Apple. Ted Lasso.
Y genial. Aparte que para los amantes futboleros, esos detallitos de camerino que no sé cómo lo entendería alguien que no entiende, o sea, que no
le gusta
esos
el
códigos, esos códigos de vestuario que uno dice, ah, claro, pues he visto fútbol toda mi vida, entiendo a qué se refiere, no sé qué.
Yo creo que lo ven desde la perspectiva de así son los hombres, ¿sí? Más como los hombres son las huevas. No, es muy buena, en serio. Por ejemplo, en la última temporada hay una parte donde se filtran como material, ¿cómo se diría eso? Privado, como íntimo, material íntimo de un personaje que está conectado con unos futbolistas, cómo reaccionan a eso y lo que nos enseña sobre eso. No, la serie es espectacular, la verdad. Muy, muy recomendada. Ted Lasso.
Chévere, chévere.
Apple TV tiene series gigantes, o sea, de calidad son muy buenas, pero no son tan conocidas. Aunque Ted
Lasso... que yo no sé, es como que el servicio de streaming es menos... O sea, uno le escucha a poca gente que diga, yo tengo Apple TV. Pero yo creo que hace menos, mejor calidad.
Claro, menos, obvio, mejor sí, calidad. Eso decía.
Y está haciendo muchas películas, ahí veo que ahora hace a participar en la realización de muchas películas.
Chévere, chévere.
Bobcito, ¿va a ver Ted Lasso?
Sí, sí, puede ser, en algún momento toca meterla ahí en la lista. Lo que pasa es que hoy en día con tanta demanda es difícil, y además que no solamente es ver series y ver películas, sino leer. Entonces, para mantener como esa rutina es difícil, a veces hay que sacrificar a veces productos y decir, no lo voy a ver porque no la logro. Pero bueno, entra ahí como en el listado, a propósito, porque mi pecado, pues que no es culposo, sino gozosa, es el del fútbol. Yo amo ver fútbol, veo, pues soy hincha del Once Caldas, pero veo fútbol profesional colombiano. O sea,
no me importa. Así no sean los partidos del Once.
Sí, no me importa, o sea, si está jugando el Pasto contra Jaguares, y no sé, quiero distraerme un rato. O sea, si hay un momento en que me quiero distraer y no hacer nada, porque es que además con lo geek... Ya lo tomo de otra manera, o sea, me toca meterle un poquito más
sí,
de
cacumen. Sí, obvio, es un fastidio.
Sí, entonces no lo disfruto. En cambio con el fútbol sí es como, ay, sí, ya completamente relajado y no lo... Si analizo no me profundizo mucho en el análisis deportivo.
¿Cuál es el partido más raro que ha visto, como de que se acuerde?
En la India. Veía mucho como cosas raras de, como deportes... raros, que obviamente aquí no me gustaba como ver cosas raras, porque además yo decía, no voy a volver a ver una transmisión de cricket o algo así.
Este año el mejor partido que vio.
Colombia-Brasil, donde ganamos 2-1.
Primera vez que ganamos en eliminatorias contra
Ese
Brasil.
Fue un gran partido este año, creo que sí. Creo que además la final de la Libertadores estuvo también muy emocionante. Como digo, a mí me gusta ver, así no sea hincha de esos equipos, me gusta ver buen fútbol.
¿Quién era el capitán de Colombia contra Brasil?
El mejor.
James Rodríguez.
No, pero yo me sumo a eso, o sea, es que siento que la era del streaming, o sea, no sé si les pasa a ustedes, está peligrando, porque tenemos, o sea, entre nosotros acá tenemos como todas las plataformas, acceso a todas, pues aquí en un trabajo colaborativo, que es un privilegio evidentemente, pero sí, claro. entre nosotros nos damos la pela para hacerlo, pero hay veces en que yo digo, Netflix, no veo nada, o no sé qué fue lo último que vi, o sea, es demasiada la oferta para lo que uno es capaz de ver. Y ya me pasa como Bobcito, hay veces que no quiero ver nada, sino poner la televisión y que me digan qué ver. Entonces, y eso es un tema que está pasando en el mundo del streaming, pues mundial. Ya los canales de streaming empiezan a perder fuerza porque la gente ya se saturó. Entonces, es más fácil tú poner, no sé, TNT, no sé si existe TNT, la que sea, y que te digan que estás, que tienen que ver, o en este caso fútbol, que también es una de las que yo...
Es una época densa en ese sentido, como de cambiar los hábitos de consumo, porque hay gente que, por ejemplo, ya no paga televisión y solamente tiene streamings. Bueno, nos queda una categoría, pero antes vamos a leer algunos comentarios que nos enviaron nuestros usuarios en Telegram. Si quieren participar y unirse a este combo donde leemos, echamos chisme, compartimos cosas, hacemos hasta el tour del graffiti juntos. Pueden escribirnos en arroba banda del cómic y les contamos, es súper, súper, súper fácil. Y la verdad es que sale baratísimo. Sale baratísimo para todo lo que hacemos.
Barato, barato, barato.
Me sorprendió una cosa y es que les dijimos, bueno, envíennos como qué es lo que más esperan. Y se pegaron una inspirada, nos mandaron mensajes, buena onda. Por ejemplo, Lizeth Salamanca, digo, espero que crezcamos en este mundo geek, que la banda del cómic haga más podcast, que yo también haga más podcast. Chévere que la gente se antoje de hacer podcast. Quiero ver la nueva de Planeta de los Simios, Madame Web. También los cazafantasmas, oiga, sí, los cazafantasmas. Y espero con ansias series como The Boys y los demás superhéroes de DC y Marvel. En cuanto al género de terror, espero que nos sorprendan como en este año. Y espero asistir a más premiers y compartir con ustedes. ¡Feliz 2024! Pues un saludo a Lizeth Salamanca, que nos envió su mensaje. Y voy a leer otro y ustedes luego después. Carlitos, desde México, nos dice saludos desde el borde exterior. Ya se sabe todos sus dichos. Cercano a la sagrada línea del tiempo. Lo que espero de 2024 es que el mundo geek siga creciendo, que cada cómic nos haga sentir, alcanzar nuestros sueños, que cada héroe, heroína y villano nos llene de emociones, que nos eleven y nos inspiren para crear, para unir, para creer, para soñar y sobre todo para cambiar el mundo. Espero que la banda del cómic y cada uno de sus integrantes continúen en su misión de compartirnos en cada podcast su talento y potencial. Que lleguen a cada amigo geek y sean faro y guía para cada fan que se integra en este increíble hobby.
Tremendo lo que mueve, ¿no? Tremendo.
Muchas gracias. No, un saludo a Carlitos en México, que mandó el mensaje de feliz 2024 para la banda y para el grupo de Telegram y para todo el mundo. ¿Tú tienes a Luchito?
Sí, al gran Lucho. Lucho que junto a su esposa son como también de esta gente fanática.
Los casó.
Bueno.
Como él está casado, quiere meter a todo el mundo.
Muchachos.
Bueno, su pareja. Su pareja está bien. Bueno.
Yo no sé. No creo que nos metimos en un día.
O sea, son como el ejemplo, Lucho y Juliet, que se vienen de otra ciudad hasta Bogotá para los eventos. Es una cosa tremenda. Y pues sumado a este mensaje de Carlitos, lo que mueve la pasión geek es tremendo. Pero bueno, Luchito nos mandó un mensaje de audio y esperar tres grandes cosas. La primera es Godzilla. Espera Godzilla, espera la película animada de Crisis en Tierras Infinitas. Que ese es
muy grande. Esa no la tenía, la verdad yo no la tenía en el radar y fue re bien.
Y la tercera que espera, que es la que tal vez todo Marvelita o todo aficionado a Marvel espera, o esperamos, es el tema de Deadpool. A ver si volvemos a tener una gran experiencia.
Eso lo dirige Sean Levy, creo, el de Stranger Things. Yo creo que puede salir bien.
A mí me da miedo que
sea fanservice puro.
Sí, me da miedo que se metan una enredada, que tengan que explicar algún tema y si van a tocar temas, bueno, que no hablamos de esto, que ahora todo es interdimensional y todo es otra vez. O sea, si van a tocar ese tema y se gastan media película explicándolo, vamos a tener problemas.
Encuesta rápida sobre eso. ¿Qué usted qué prefiere, una historia de ellos dos o una historia que conecte con el universo Marvel?
Historia de ellos dos.
Yo también. Yo creo que vamos a salir más contentos si es una historia de ellos dos que si empiezan a joder que con ellos va a llegar los mutantes. Sí, yo creo que es mejor por ahí. Bobcito.
Bueno.
Saludos a Lucho y a Juliet. Luchito. Felicitaciones por su matrimonio.
Pues Luchito, ya es hora.
Uy, qué mala.
Bueno, el próximo año hay bastantes cosas que me llaman mucho la atención. Dice el Barón de los Píxeles, la película animada El Señor de los Anillos, la guerra de los Rohirrim.
Sí, ese es del Señor de los Anillos, sí.
Pero en este momento, después de lo que fue.
Estás animada y esta okay. Está en el universo.
Bueno,
de películas. Portings. Ferrari, Furiosa, Deadpool 3, Inside Out 2, Cazafantasmas, Imperio Helado, Ballerina.
Uy, pero ¿qué?
En cómics ando esperando varias cosas, el What If de Venom,
en cómics el Edge de Spider-Verse, los nuevos cómics de Depredador, Cobra Commander, mandó una lista impresionante, Grand Theft Auto 6, mandó hasta juegos, Dragon's Dogma. Bueno, chévere esa lista, vamos a compartirla. 3 Minutes to Midnight, The Wolf Among Us. Bueno, chévere, chévere. Y prendiendo velita para que el anciano saque vientos de invierno. Yo creo que todos estamos esperando que algún día George R.R. Martin continúe la historia de Juego de Tronos. Y mejor paro porque me quedo en Pastoral y aún no acabo. El Barón de los Pixels, que le recomendamos también que lo sigan. Él hace bastantes en vivos hablando de toda esta ñoñera geek. Hagamos una cosa, y es que la verdad hay que reconocer que les avisamos muy encima para que mandaran los mensajes, porque normalmente participan un montón. Entonces lo que voy a hacer es que igual voy a aprovechar y no sé qué estoy haciendo, pero los quería saludar a los demás, pero ahora no encuentro en dónde están. Tremendo. Ay,
tremendo, no.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Vea, pero...
Es el que es acá atrás.
Se enredó.
Ah, acá,
se
enredó, ya. Entonces saludes a Jonah, Daniela, arroba XD460, Gio, Camilo Medina, Julián Espitia, Santi Quintero, Carlos Barrero, Bobcito, Ivonne. Bueno, no, un saludo para todos. Fernando Trujillo, Sebastián Mile, Julián, Nagi, Will Magazine. No, hay un montón de gente. Un saludo para todos. Juan Camilo, Víctor Rubiano, Clark. Bueno, ahí les mandamos un saludo a todos. Antonio, Roger, Margarita.
Súper. Un abrazo para todos. Y si se quieren unir, esa comunidad sigue creciendo. No importa si usted está en el borde exterior. Allá se también puede se puede unir.
Y claro, lo mejor que sí. Es que es... Barato.
Un par de dólares.
Unámonos a ese y con ese cerramos, si les parece. ¿Qué es lo que más esperan en 2024? Ay, venga, no, pero espere, porque me van a robar a mí. Mi canción.
Ah, qué pena.
Mi canción de 2023.
¿Qué es?
Que fue una película, de una película que disfrutamos mucho.
Sí, fue una buena adaptación del videojuego. Vamos a ponerla. Yo creo que esta canción...
Es de las que más, pues no sé, creo que es de las películas que más también tuvo taquilla ese año.
No, y la canción en general le pasó como algo como a lo de No se habla de Bruno, y es que se metió en los tops, fue muy escuchado, o sea, se hizo muy viral, mejor dicho.
¿Y puede ser Mario Bros también una película de las masivas o no?
Sí, eso es cierto.
Mucha gente
sí, esa película le fue bien. O sea, en ese momento los cines estaban.
Cultura popular, directo corazón.
Vamos a escuchar a Jack Black.
Rail.
This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach. Understand, yeah, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love you.
Bueno, ahí está mi canción, Peaches, Peaches,
Peliculaza,
Peaches,
también lo que hablamos, uno era pegajosa, el que se metió...
Súper viral. Y miren que Jack Black dijo que al comienzo dudó mucho cuando le dijeran, ven, y si cantas en la película, porque el man como que es muy receloso de cuidar esa otra parte de él, la parte musical, pero le mandaron 30 segunditos de lo que tenían pensado, y el man dijo, no, listo, vamos, terminó la canción y la devolvió, y pues un hit del año, es uno de los hits del año.
Chévere. Chévere,
piches,
chévere,
piches,
chévere.
Piches. Bueno, ahora sí, ¿qué esperan en 2024?
Deadpool, creo que es la que puede salvar, en medio de que el año entrante no hay muchas series y muchas películas. Creo más que series.
Única, creo que es la única película de Marvel el otro año, o sea, Marvel.
Tal vez, y no, yo creo que Deadpool, además, así hubiesen más, creo que el hecho de juntar a Hugh Jackman, O sea, me parece ahí... ahí
que logran convencerlo, sí, que vuelva, además.
Eso me parece que es un gran logro y pues bueno, nada, esperar, que yo creo que es como la gran apuesta del otro año. Geek, ¿no?
Sí, yo espero, pues ya con el tema de que se terminaron las huelgas y eso, aunque esta creo que la están grabando afuera, espero pues la segunda parte, la continuación de House of the Dragon. Yo leí el libro.
Sí, sale, pues, sí sale este año, que viene.
Sí, claro, 2024. Entonces esa es como la que más espero también.
Ya metió otra.
También hablando, puta. No, es que recordé, hablando de Apple TV y lo que ofrece ese servicio, hay una serie que me cansé de recomendarle a este señor que nunca vio, que se llama Severance. O sea, de verdad que es una serie que a los que les gusta como el suspenso, el misterio, le vuela uno la cabeza.
La trama es reinteresante.
La trama es demasiado buena.
Yo no la terminé por tiempo, pero está interesante.
Y lo deja uno, o sea, literalmente muy similar a como Spider-Man, Across the Spider-Verse, que lo deja uno en un momento que uno dice como, Jesús, tengo que ver ya lo que viene. Entonces también estoy esperando como el estreno. Dicen que puede llegar a final de año el 24. Entonces es una de las
que hay tantos. Por ejemplo, otra que Juanca me ha recomendado es The White Lotus. Y también he escuchado muy buena y tampoco la he visto. Yo le recomiendo ahí de rapidez The Bear, el oso. Bacanísima. Si les gusta también el tema de la cocina.
Star
muy
Plus,
chévere,
¿no?
Muy chévere, muy chévere. La que más espero yo es Intensamente 2. Que por ahí la spoileó creo que el varón. Sí, y además porque tenemos muy reciente la salida del tráiler y fue muy chévere ya ver cuáles van a ser las nuevas emociones que van a llegar a Riley, que se llama, ¿verdad? La niña. No, genial. Además, la primera me encantó y la segunda pinta que va a ser bien interesante.
¿Va a volver el amigo invisible? El amigo.
No creo, porque justamente debe ser ahora ya muy adolescente, ¿no?
Quién sabe. Esa película captó la atención bastante en su momento.
Puede ser la mejor de...
De los últimos
y
años.
Y bueno, teniendo en cuenta una cosa que hablábamos ahora, y es que no, casi no vamos a tener producción el otro año. Va a haber una para en DC de todo el año. O sea que vámonos preparando más a series que a películas, porque creo que la oferta no va a estar como tan amplia.
Pero mire que yo lo celebro, ¿sabe? Porque justamente nos va a dar tiempo para ver otras cosas.
No, y descanso, un poquito de descanso también, sí. Creo que lo necesita.
Y es que se van las semanas y uno dice, tengo que ver esto, esto y esto, y al final yo, ¿qué fue lo que pasó?
No, y cuando, por ejemplo, tiran que no, que estrenó con 4 episodios, nos mata.
Total.
Nos mata.
Bueno, pues yo creo que eso ha sido como...
Recuerden el kit.
Participen.
Pueden participar, envían su mensaje ahí, su comentario en Spotify, le toman un pantallazo cuando pongan las estrellitas al... podcast y listo.
Nos escriben en @bandadelcomic en Instagram y nos dicen con el pantallazo, participé, me llamo Julanita de tal. Y
bueno, ¿sabe qué no dijimos? Es que le envío a Colombia mientras logramos expandir nuestras redes.
Solo Colombia, así que los que estén aquí en Colombia nos perdonan, la gente que nos escucha en otros países, pero sobre todo en el borde exterior, llegar hasta allá es difícil. Ya vi que en su casa se demoró un montón, casi no llegas en valor.
¿Cómo es que se llaman los?
Y se quedó allá.
¿Cómo es que llaman las ballenas?
Los purgles.
Eso, necesitamos purgles para ir hasta allá.
Entonces sí, es difícil llegar hasta el borde exterior, pero los que están en Colombia lo vamos a poder hacer, así que bienvenidos todos.
Y
si usted igual está en otro país y nos quiere dejar la estrellita, igual nos
sobra. Sí,
si nos quiere contar por Instagram,
también lo vamos a leer, claro, y ahí en los comentarios, sí, total.
Solo que no va a poder participar.
Y se viene 7 años de la banda del cómic.
Total.
Vamos a ver con qué sorpresas llega.
Sorpresas.
Total, muchas sorpresas y...
La promesa, tratemos. Yo sé que aquí me voy a embalar, pero vamos a tratar de llevarles más de manga y anime porque yo sé que nos han pedido un montón. De hecho, yo no mencioné One Piece, que fue una de las cosas de este año, pero sí, ahí vamos a intentarlo.
Total. Y...
Todo en el mapa, eso sí. O sea, créannos que nosotros sabemos qué está pasando. Lo que pasa es que no alcanzamos a consumirlo, pero yo he escuchado Vinland Saga, Chainsaw Man... My Hero Academy, Demon Slayer, muchas cosas que sabemos que están buenas.
Y hasta Dragon Ball Z va a salir.
Dragon Ball
algo.
Z, Daima, creo sí. Que se llama. Hay muchas cosas que están pasando.
Sí, mamá.
Es que este mundo ya no es chiquito. Ya el mundo no es.
Se fue este 2023 rápido, ¿saben? Este año se fue rápido. Bueno, nada, esperemos que ustedes pasen en casa con su familia, con sus amigos. que coma mucha cosa rica que hay en las casas, mejor dicho, en todo lado que lo invitan a uno a comer o a disfrutar de cualquier postrecito, manjar y demás. Paz en familia, una feliz Navidad, un feliz año de toda la banda. Hace rato no hacíamos especial Navidad y bacán.
¿Sabe que está bueno que manden en los comentarios qué comen en Navidad en cada país?
Igual, sí, voy a dar un consejo. Cómaselo ya en enero.
Cómaselo, ¿sí? Cómaselo, Luchito.
Exacto.
Cómaselo, Luchito, cómaselo, Juliet.
Ya en enero, miren cómo se meten a los gimnasios. Pero Dios, si se lo ofrecen, coma, vaya y coma.
Vaya, hombre, y cómaselo, vaya.
Coma en diciembre que en enero.
Después miramos.
Ya se cae en pata. Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igual nos quedan un par de episodios del año, pero
no, este era el especial de Navidad.
Nos queda por ahí otra cosita.
Es un especial de Navidad que va a estar todo diciembre por ahí rodando.
Todo diciembre.
Entonces, bueno, nada, un abrazo gigante.
Chao, que estén bien, gracias.
Chao.
Chao.
Frijoles.